Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 11 de diciembre del año 2010. Bien, pues como he dicho, primero vamos a estudiar el capítulo 22 del libro del Apocalipsis y ya con hoy terminamos el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. El que sí es un triniterco es Wiltrino, que está aquí en la sala. Ya sabéis que he tenido con él pues varios debates sobre el tema del trinitarismo, que están publicados en mi sitio web, si los queréis escuchar. Y hoy, pues si él quiere, porque antes ha dicho en el chat que tampoco quiere debatir. Así que bueno, pues si él quiere, ya sabes, tendremos el debate. En audio, ¿eh? En audio. Coges el micrófono y tenemos el debate en audio. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos. En primer lugar, le damos las gracias a Dios. Ya no vamos a esperar más. Ya van a dar casi media, las 12:30. Primero le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charla que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta nueva reunión en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que sea de gran edificación para los hermanos y aquellos que se la bajen de internet. Señor, gracias por este privilegio que nos has dado de poder estudiar durante todas estas semanas el libro del Apocalipsis. Hemos aprendido mucho de la revelación tuya que has dado aquí en este libro. Ayúdanos, Señor, a entender también este último capítulo, el 22 que vamos a estudiar, donde se enseñan grandes verdades que tú nos has revelado, Señor. Te pedimos también seguidamente por el debate que vamos a tener con los trinos, pues que sea un debate también de edificación y les abras la mente para que estos iglesieros engañados por Satanás pues lleguen a comprender que tú no eres un misterioso Dios trino, sino que tú eres un Padre celestial, siendo Jesús tu enviado, el Mesías. Y teniendo este conocimiento es como adquiriremos la vida eterna. Algo que los trinos, los trinoherejes, como Wilfredo, pues rechazan tercamente, pues prefiriendo creer en esa mentira iglesiera inventada por la gran ramera de que tú eres trino. Así que le abras la mente a estos trinos y les ayudes a entender esta gran verdad. Esta gran verdad de que tú, Padre, eres el único Dios verdadero, tal como enseñó tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a estudiar el capítulo 22. Si tenéis ahí la Biblia, abrir en el capítulo 22 del Apocalipsis. Vamos a comenzar a leer. El hermano Félix, si me quieres echar una manita también, quiere leer algún pasajillo, de algún pasaje de aquí del capítulo 22, pues como ayer también puedes participar. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 22 y lo vamos a ir analizando cada uno de estos pasajes, que dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bien, ya estuvimos viendo ayer como la descripción que hace el capítulo 21 del Apocalipsis de la ciudad, de la gran ciudad celestial, de la capital del universo, que es la Nueva Jerusalén Celestial. En esa Nueva Jerusalén pues habrá un gran río de agua de vida que correrá por en medio de la ciudad, un río resplandeciente como el cristal. ¿De dónde emanará este río? Pues este río va a manar, va a salir del trono de Dios y del Cordero. Bien, fijaos bien, y esto especialmente pues que lo entiendan bien los trinos, como Will Trino, que está aquí en la sala, como el Apocalipsis claramente está diferenciando a Dios y a Cristo. Cuando el Apocalipsis habla de Dios, no se está refiriendo, Wilfredo, no se está refiriendo a ningún falso Dios trino, sino que está hablando del Padre, el Dios que está sentado en el trono. Nunca el Apocalipsis enseña que Dios sea un misterioso ser trino. Enseña que es un solo ser, un solo Dios, que está sentado en el trono y lo diferencia claramente del Cordero. Este río de agua de vida saldrá del trono del Dios Padre y del Cordero. Jesucristo, como sabemos, como hemos dicho muchas veces, pues después de ascender al cielo se sentó en el trono de su Padre Celestial, en el cielo, a la derecha de Dios. Por eso es que se le llama el trono de Dios y del Cordero, porque el trono pertenece al Dios Padre, pertenece al Dios Padre y a Cristo. Y el Señor Jesús se sentó en este trono después de ascender. Vamos a leer el versículo 2, que dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bien, como podéis ver, el árbol de la vida, que una vez estuvo aquí en la tierra, en el jardín del Edén, sabéis que Dios colocó ahí, según el libro del Génesis, colocó también el árbol de la vida, pues va a estar en el futuro, va a estar aquí en la Nueva Jerusalén Celestial. Cuando esta Nueva Jerusalén, esta capital del universo, descienda a la nueva tierra, pues va a estar también este árbol de la vida, y que producirá 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas de este árbol de la vida pues van a tener la peculiaridad de poder sanar a las gentes, a las naciones. Tendrán propiedades sanatorias y podrán curar pues a las naciones, ya sean las naciones de la Tierra, a personas que vivan en la Tierra o a personas que vivan en otros planetas del universo. Tendrán la peculiaridad de curar a las naciones estas hojas del árbol de la vida. Evidentemente pues se refiere a un árbol literal, a un árbol literal. Los frutos de este árbol pues tienen la peculiaridad de otorgar la vida eterna, la vida inmortal, la inmortalidad. Esa inmortalidad que le fue negada a Adán y Eva en el jardín del Edén. Sabéis que Adán y Eva jamás llegaron a tomar del fruto del árbol de la vida, porque Dios se lo prohibió. Ellos jamás llegaron a ser inmortales. Pues en la Nueva Jerusalén Celestial va a ocurrir lo contrario. El fruto de este árbol de la vida van a tener acceso pues las gentes para recibir la inmortalidad. Y sus hojas pues servirán también para curar, serán hojas medicinales. Y dice el verso 3 lo siguiente: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Fijaos la enseñanza que tiene este versículo. Ya no volverá a existir la maldición. Sabéis que, según el libro del Génesis, la maldición cayó en la tierra a causa del pecado de Adán y Eva, pecado de desobediencia a Dios, esto que quede claro, no como enseñan algunos embusteros, algunos hijos del diablo, que enseñan que Adán y Eva fornicaron, tuvieron relaciones sexuales con la serpiente. Eso es absolutamente mentira, es una repugnante mentira, inventada pues hace unos años por un chiflado, un predicador pentecostal embustero, engañador de los Estados Unidos, y esa doctrina pues desgraciadamente es creída por muchos, por algunos que se hacen pasar por cristianos. Esa mentira repugnante de que Adán y Eva tuvieron sexo con la serpiente. Y entonces, lo que dice el libro del Génesis bien claro es que el pecado de Adán y Eva consistió en desobedecer a Dios. Desobedecieron el mandamiento de Dios, tomaron del fruto del árbol prohibido, y entonces vino la maldición sobre la tierra. Ya sabéis lo que dice el Génesis, lo que dijo el Señor. Pues a la mujer le dijo que con dolor parirás Al varón le dijo que con el sudor de tu frente, pues trabajarás todos los días de tu vida, porque polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición que cayó a causa del pecado. Es el sufrimiento y la muerte, el sufrimiento a la especie humana y al final la muerte. Bien, pues esta maldición ya no existirá después del milenio. La maldición habrá sido totalmente retirada y todos los seres humanos serán inmortales. Los seres humanos, evidentemente, que hayan sido salvos, las naciones que hubieran sido salvas, pues recibirán la inmortalidad, vivirán para siempre y no existirá ninguna maldición. Y además el trono de Dios y del Cordero estará en esa ciudad celestial. Y una vez más se repite cómo se hace una clara diferencia entre Dios y Cristo. Dios y Cristo. Cristo no es este Dios. El Apocalipsis, herejes, embusteros, el Apocalipsis jamás enseña que Cristo sea el mismo Dios, sino que hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. ¿Vale? El Cordero es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el enviado. Y el Dios que es mencionado en el Apocalipsis, pues es el Padre que está sentado en el trono. Y este trono de Dios y de Cristo, pues va a estar en la nueva Jerusalén celestial después del milenio. Lo cual significa, hermanos, que Cristo va a seguir gobernando, va a seguir reinando después del milenio. Esa doctrina tan conocida, iglesiera, del llamado reino milenial de Cristo, enseñan pues estas sectas evangélicas. También los atalayados, los testigos de Jehová, enseñan lo mismo, que Cristo va a reinar solamente 1000 años. Y después, según ellos, Cristo va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Eso es una burda doctrina de demonios, contrario a lo que enseña el Evangelio y contrario a lo que enseña el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis dice bien claro que después del milenio el trono de Cristo también va a seguir existiendo en la nueva Jerusalén celestial. Lo cual significa que Cristo va a seguir gobernando, va a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos. El trono de Dios y de Cristo. Y además sus siervos les servirán. Aquí está hablando de los siervos de Dios, los hijos de Dios glorificados, van a trabajar. No van a ser unos vagos por toda la eternidad, sino que van a seguir a servir a Dios, van a trabajar para Dios de forma gozosa, en trabajar, en servicio, en un servicio provechoso, en un servicio pues de gobierno sobre todo el universo, y ese será la labor de todos los siervos de Dios. Van a servir a Dios, van a trabajar para Dios de la forma más gozosa que nos podamos imaginar. Y además dice que van a ver su rostro, como dice el verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y su nombre estará en sus frentes. Aquí está hablando evidentemente del Dios Padre. Los hijos de Dios glorificados, pues cuando tengamos la inmortalidad, vamos a ver el rostro del Dios Padre. Como dijo Jesús, los de manso de corazón verán a Dios. Esa es la promesa, un día pues Dios será visto por todos los salvos. Van a ver el rostro de Dios y el nombre del Dios Padre estará en sus frentes. Bien, ahora pido al hermano Félix, es tan amable, que nos leas el versículo 5. El capítulo 22, verso 5, hermano. A ver si lo puedes leer.
No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
Gracias, hermano Félix. Bien, pues fijaos cómo aquí se está describiendo que en la Nueva Jerusalén no va a existir la oscuridad, no va a existir la noche. Como estuvimos viendo ayer, cuando estudiamos el capítulo 21, no va a existir la noche en la Nueva Jerusalén celestial. Ni la luz del sol ni de la luna, pues hará falta porque pues de Dios es su Dios es el Señor Jesús es su lumbrera. La gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Cristo será el portador de esa luz procedente del Dios Padre. Va a iluminar con esa luz celestial, con ese resplandor divino, pues va a estar iluminada esta capital del universo que será la Nueva Jerusalén. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Fijaos que aquí está hablando de los siervos de Dios que van a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Ellos habrán reinado con Cristo durante ese periodo de 1000 años, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, y después del milenio van a seguir gobernando, pero por los siglos de los siglos, van a seguir gobernando el universo por toda la eternidad. Un gobierno universal. Serán seres divinos, inmortales, gloriosos. Van a ser reyes, sacerdotes, gobernantes de planetas, de galaxias. Van a gobernar juntamente con Cristo por los siglos de los siglos. Esa será la labor de todos los santos vencedores glorificados. Gobernar el universo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Serán los dioses inmortales que van a gobernar sobre todo el universo. Ese gobierno universal, pues como podéis ver, va a comenzar pues después del milenio. Durante el milenio, pues habrán gobernado sobre estas naciones de la tierra, con Cristo, con vara de hierro, y después del milenio van a seguir gobernando, pero por toda la eternidad, sobre todo el universo. Y dice el verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Fijaos que le dice que estas palabras del Apocalipsis son fieles y verdaderas. Son fieles, son exactas, son verdaderas porque se van a cumplir. Proceden de Dios y se van a cumplir estas profecías. Y este Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que es el Dios Padre, evidentemente, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Van a suceder rápido. Es la revelación de Dios, el Apocalipsis es la revelación de Dios, que Él entregó a su Hijo Jesús, Jesús se la entregó a su ángel, para mostrar a su siervo las cosas que ocurrirán rápidamente. Y dice el verso 7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quien está hablando aquí, evidentemente, es Jesús. Él va a venir rápido, pronto. La mejor traducción, la más correcta, es rápido. Él vendrá rápidamente como un relámpago que cruza el cielo, ya lo dijo Jesús. Mateo capítulo 24, verso 27, que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Un relámpago viene rápido. Es glorioso, viene rápido, ilumina el cielo y la tierra, pues así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. Va a ser rápida, como un relámpago. Y feliz aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí una bienaventuranza especial para todos aquellos que guarden las palabras del Apocalipsis. Aquellos que estudien, que guarden, es la misma bendición que aparece en el capítulo 1, verso 3, cuando igual se da una bendición especial aquellos que estudien y que guarden las palabras de la profecía de este libro, es decir, del Apocalipsis. Aquellos que no creen en estas profecías, no creen en el Apocalipsis, pues están rechazando esta bienaventuranza que el Señor da a todos aquellos que estudien este libro. Y dice el verso 8 lo siguiente, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y vamos a analizar estos dos versos porque son impresionantes. Aquí está hablando Juan, estaba hablando Juan el apóstol. Él dice que oyó y vio pues todas estas visiones que le fueron reveladas en el Apocalipsis, vio estas visiones proféticas, Dios se las mostró, y después que las hubo oído y visto, lo que hizo el apóstol Juan es postrarse de rodillas para adorar a este ángel, al ángel que le mostró todas estas visiones. Y aquí el apóstol Juan cometió evidentemente un error. Él se postró pues para dar un tributo, dar una adoración que le corresponde solamente al Dios Padre. Y Juan, de forma errónea, se la dio a este ángel, a este enviado de Dios, a este mensajero, y se postró para adorarle. Y mirad la respuesta del ángel. Dice bien clarito, pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Y por qué? ¿Por qué no podía adorar al ángel? Pues porque este ángel era consiervo suyo. Era un consiervo más, era un siervo de Dios, y de tus hermanos los profetas y de los que guarden las palabras de este libro. Y fijaos lo que dice ahora el ángel, dice, adora a Dios. Vamos a ver, trinos. Mira, Will Trino. El ángel no dijo, adora a Dios y al Cordero. El ángel no le dijo por ninguna parte, adora a un Dios trino. El ángel no le dijo, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que dijo es, adora a Dios, es decir, a un solo Dios, al Dios que está sentado en el trono, como dice el Apocalipsis. Que quede claro, este pasaje, este verso 9, pues destroza totalmente esa doctrina diabólica del trinitarismo. El ángel enseña bien clarito que solo tenemos que adorar a Dios, al Dios Padre, a un solo Dios. No a dos dioses, no a tres dioses. Nunca dice el Apocalipsis que adoremos al Cordero. El Cordero jamás, es decir, Cristo, jamás es adorado en el libro del Apocalipsis. El único adorado es el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, el que decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas. Entonces, el Dios que decidió crear los cielos y la tierra es el único que es adorado, porque por su voluntad existen todas las cosas. Jamás, jamás el Cordero decidió crear el universo. Jesús jamás planeó la creación del universo, él sencillamente pues participó en la creación ejecutando la obra creadora procedente del Padre. Pero el verdadero creador del universo, el creador, el arquitecto universal, quien decidió crearlo, es solamente el Padre. De él proceden todas las cosas, como dice 1 Corintios, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Jesús fue el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Por eso es que Jesús jamás es adorado en el Apocalipsis. El único Dios adorado es el arquitecto universal, que es el Padre Celestial, quien decidió crear todas las cosas. Jamás enseña el Apocalipsis, repito, adorar a un falso Dios trino. Los que adoran los trinos, como Wiltrino, los que adoran a este Dios trino, pues están practicando la idolatría, están adorando a un Dios falso, porque la Escritura dice bien clarito que solo tenemos que adorar a Dios, es decir, al Dios Padre, a nadie más. Es la adoración, como dice el Señor Jesús, en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cristo jamás se incluyó en este tipo de adoración, jamás. Él dijo que solo tenemos que adorar al Dios Padre, a nadie más. Y dice el verso 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Bien, lo que le dice el ángel es que no selle las palabras de este libro. Es decir, ¿qué significa esto? Pues sencillamente que el libro del Apocalipsis, estas profecías, pues no estarían selladas para los cristianos. Nosotros, los siervos de Dios, podemos entender perfectamente las profecías, la revelación de Cristo que aparece aquí en el Apocalipsis. No son palabras que están selladas para nosotros. Son inteligibles, son profecías fáciles de entender para aquellos que estudian el libro del Apocalipsis. Claro, para los que no gustan, los que nunca estudian el libro del Apocalipsis, estas profecías, evidentemente, pues no lo entienden, no tienen ni idea del libro del Apocalipsis y hacen interpretaciones totalmente ridículas y falsas. Y ya que el tiempo se está acercando, el tiempo del fin del mundo, el tiempo de la venida del reino de Dios a la tierra con gran poder y gloria, pues se está acercando. Y el que es injusto, pues que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, pues practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y dice el versículo 12 lo siguiente. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí está hablando Jesús. Dice una vez más que Él vendrá rápido, vendrá pronto. Vendrá como un relámpago que cruza el cielo, que viene rápido. Y además va a traer la recompensa, va a traer el galardón para pagar a cada uno según sus obras. Jesús va a venir a recompensar a sus siervos. Ya lo dijo Jesús, muchas parábolas, las parábolas de los dones que Él dará, las recompensas, y va a venir, pues eso, para pagar, para recompensar conforme a lo que hayamos hecho en la tierra, para la obra de Dios, para el Señor. Pues unos recibirán más recompensas que otros, más premios. Seguidamente el verso 13 dice lo siguiente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí, pues evidentemente, sigue hablando Jesús. Jesús también tiene el título divino del alfa y la omega, un título pues que lo tiene el Dios Padre y también lo tiene Jesús, un título divino. Jesús también es llamado el principio y el fin, el primero y el último, lo cual significa que Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Tiene la misma naturaleza divina, sin embargo, el Padre es el Dios supremo. es la cabeza de Cristo. Cristo está subordinado a la autoridad suprema del Padre, pero ambos dioses tienen la misma naturaleza divina, tienen el mismo título del Alfa y la Omega. Pero esto no significa, evidentemente, que sean el mismo Dios, como enseñan falsamente los trinos, como Wiltrino, que enseñan falsamente que Cristo y el Padre son el mismo Dios. Eso es mentira. Son dos dioses diferentes, sin embargo, el Padre es el Dios de Cristo. Como dijo el propio Jesús ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, por cuatro veces dice que el Padre es su Dios. El Padre es su Dios y Jesús es un Dios menor en autoridad, ya que la autoridad suprema es el Padre, es la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo, es la autoridad suprema, ¿de acuerdo? Igual que un padre pues tiene la autoridad sobre su hijo, de igual manera el Padre Celestial tiene autoridad sobre su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 14 que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí está hablando simbólicamente las ropas. ¿Qué simbolizan las ropas? Pues las ropas significan nuestras obras de justicia. Aquellos que hemos lavado nuestra ropa significa que hemos sido lavados por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es por la fe en el Señor Jesús. Aquellos que han recibido esta justificación, pues sus ropas han sido lavadas. Sus pecados han sido limpiados por la sangre del Cordero, en el momento de creer en Jesús y de ser bautizados en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Entonces sus ropas, simbólicamente, sus ropas son lavadas. Y tienen derecho, por tanto, al árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Pues que tendrán derecho a participar de este árbol de la vida, que estará en la nueva Jerusalén celestial. Van a recibir la inmortalidad, van a recibir la vida eterna. Y además van a entrar por las puertas de la ciudad. Van a ser ciudadanos de esa capital del universo que será la nueva Jerusalén celestial, la cual, como vimos ayer, pues va a descender a la nueva tierra después del milenio. Después del milenio, esta capital del universo va a posarse y va a descender y se va a posar en esa nueva tierra que Dios va a crear. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí cuando se habla de los perros, evidentemente no se refiere a perros literales, a cuadrúpedos, a estos animalitos, a estas criaturitas, está refiriendo simbólicamente a las personas malvadas, ya sean judíos o sean gentiles. Los malvados todos estarán fuera de la ciudad celestial. Los hechiceros tampoco van a estar, los que practican hechicerías, como por ejemplo los sacerdotes papistas, que hacen la hechicería de la misa papista, diciendo que convierten una galleta de harina en el propio Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es pura hechicería. Pues estos hechiceros, paganos, idólatras, falsarios, jamás van a estar en la nueva Jerusalén celestial. Tampoco van a estar los fornicarios, tanto los fornicarios físicos como los fornicarios espirituales, es decir, los que practican la idolatría. Estos jamás entrarán en la nueva Jerusalén. Los homicidas, es decir, los asesinos, tampoco jamás entrarán en la ciudad celestial. Los idólatras, los que adoran a dioses falsos, como el dios Trino. El dios Trino es un dios falso, y aquellos que adoran a estos iglesieros que adoran al dios Trino, pues están practicando la idolatría. Todos estos idólatras tampoco jamás estarán en la nueva Jerusalén celestial. Los avaros tampoco van a estar en la nueva Jerusalén, porque la avaricia es idolatría, dice la Biblia. La avaricia, la ambición por el dinero, es idolatría. Y todos ellos, por tanto, los que ambicionan, los avaros, pues jamás tendrán un lugar en la nueva Jerusalén celestial. Y todo aquel que ama y hace la mentira. Todos los embusteros, aquellos que predican un falso dios Trino, aquellos que mienten, que calumnian, jamás estarán en la nueva Jerusalén celestial. Y dice el verso 16 lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como podéis ver, es Jesús aquí quien está hablando. Y él dice que ha enviado a su ángel, a su mensajero, para darnos testimonio de estas cosas, de estas profecías, a las iglesias. Como podéis ver, el Apocalipsis es un libro dedicado a los cristianos, a las iglesias. No es un libro para el mundo entero, es un libro solamente para los siervos de Dios, para los siervos de Dios, a las iglesias. Jesús dice que él es la raíz y el linaje de David. Jesús es la raíz de David. David, pues el trono de David. Habla aquí del trono de David. Jesús es descendiente del rey David. Y además se le llama la estrella, se llama también la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el lucero resplandeciente de la mañana. El verdadero Lucifer es el propio Señor Jesús, es el portador de la luz. Esto es lo que significa el lucero de la mañana. El lucero, lucero, Lucifer. Jesús es el verdadero Lucifer, el verdadero portador de la luz de Dios. El sistema iglesiero apóstata, pues ¿qué nos ha enseñado durante siglos? Que Lucifer es Satanás. Y la Biblia jamás, 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 en la Biblia a Satanás se le llama Lucifer. Nunca. Yo reto a cualquier iglesiero un bustero, ya sea papista o sea evangélico, a que me demuestre dónde en la Biblia al diablo se le llama Lucifer. Jamás. El verdadero Lucifer es el Hijo de Dios, es el propio Señor Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, o el lucero resplandeciente de la mañana. Es el Señor Jesús. Lo dice el propio Jesús aquí en Apocalipsis 22, 16. Jamás a Satanás se le llama Lucifer en la Biblia. Eso es un invento, algo que se inventó la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, y esa mentira, ese cuento, esa fábula mentirosa, pues pasó a las hijas de la Gran Ramera, como son las iglesias protestantes. Las iglesias evangélicas, pues se tragaron esa mentira y también enseñan que Lucifer es el diablo. Esa doctrina jamás la enseña la Biblia. Y dice el versículo 17 lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, aquí cuando se dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes? Aquí no se dice que sea el Espíritu Santo. Aquí está hablando, dice, el Espíritu. Y aquí el Espíritu se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, dicen, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45, que Jesús es espíritu vivificante. Jesús es un espíritu. Y el Señor Jesús y la esposa es la iglesia de Cristo, dicen, ven. El Señor Jesús llama, el Señor Jesús, que es el Espíritu, llama a su esposa. La dice, ven. Y la iglesia de Cristo también le dice al Señor Jesús, a su esposo celestial, le dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquellos que tengan sed por la verdad, que quieran tener la vida eterna, ¿a dónde han de ir? Han de ir al Señor Jesús. Es el que nos da el agua de la vida. Como lo dijo el propio Jesús, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, indicando así pues el Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Y aquel que quiera, aquel que tenga sed, pues que tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se da gratuitamente a aquellos pues que obedecen a Jesús, que creemos en Jesús y que hemos obedecido a Jesús, pues bautizándonos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces recibimos el agua de la vida, que es el Espíritu de Dios. Y dice el verso 18, está hablando Jesús una vez más, y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aquí evidentemente se está hablando solamente del libro del Apocalipsis, aquí no se está hablando de toda la Biblia, como algunos iglesieros enseñan, se está refiriendo a las palabras proféticas de este libro, está refiriendo al Apocalipsis. Si alguno que oye estas profecías añade cosas extrañas al libro del Apocalipsis, o quita también, Dios pues va a traer sobre él las plagas que están escritas en el libro del Apocalipsis. Las plagas, esas plagas que vienen ahí descritas en el capítulo 16, pues van a caer sobre aquellos que falsifican el libro del Apocalipsis, que añaden cosas o profecías, cosas extrañas al libro del Apocalipsis. Y dice el versículo 19 ahora, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No solamente se está refiriendo a los que añadan al Apocalipsis, sino también a los que quiten, palabras de este libro de la profecía. Dios también va a quitar su parte del libro de la vida. Y jamás entrarán en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Y ya para terminar, leamos los dos últimos versos que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Jesús es el que da testimonio de todas estas cosas, de estas visiones del Apocalipsis. Él es el testigo fiel, nos ha dado testimonio de todo esto, y dice que Él ciertamente vendrá en breve. Cuando dice vendrá en breve, significa que vendrá rápidamente. No significa que vendrá en poco tiempo, que su venida pues esté cercana. Significa que será rápida, en breve. Será presto, como dicen algunas traducciones. La antigua Reina Valera lo traduce así correctamente, dice presto, vendrá presto, rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Eso es lo que significa este pasaje. Está hablando Jesús, ciertamente vengo en breve, y entonces responde el apóstol Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo que tienen todos los verdaderos siervos de Dios, todos los verdaderos cristianos, la venida gloriosa de Cristo. Nosotros lo que estamos esperando, hermanos, es la venida gloriosa de Cristo Jesús. Y no como enseñan falsos predicadores, falsos ministros de Cristo, enviados de Satanás, como David Damon, un falso predicador que aparece en Internet. Este falso predicador, el David Damon, pues el otro día lo estuve viendo en un vídeo, y este pollo, pues este embustero enseña que los cristianos, la iglesia, no tenemos que esperar la venida de Cristo. Lo que dijo él bien clarito, lo podéis ver en ese vídeo, él dice bien clarito que lo que tenemos que esperar es un rapto secreto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero este embustero dice que no tenemos que esperar la venida del Señor. Pues bien, el Evangelio, la Escritura, dice bien clarito que lo que tenemos que esperar es la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. Es lo que esperamos los verdaderos cristianos. La venida gloriosa de Cristo, que como todos sabemos va a ocurrir, ¿cuándo? Pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Va a venir inmediatamente después de esa tribulación, y esa es la venida gloriosa que estamos esperando. Y termina ya diciendo el Apocalipsis, y ya con esto terminamos este ciclo de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Termina con un mensaje de gracia, que la gracia del Señor, la misericordia del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos cristianos. De modo que este ha sido el estudio, hermanos, el ciclo ya lo hemos terminado. Ya si queréis aportar algo, si queréis comentar, queréis hacer alguna pregunta, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. El que quiera hablar, pues puede aportar algo. Si queréis preguntar en el chat, podéis aportar lo que queráis. Adelante, hermano Pedro, se oye muy bien.
No, lo que pasa es que se me llenó de virus esta cosa otra vez y estoy apenas instalando programas.
Eso, pero ¿tienes antivirus en el ordenador? Pero...
cayó uno durísimo, no me reconocía ni el disco duro la máquina.
Claro. Tremendo.
Perrísimo este disco duro, este virus, perdón.
¿Qué?
Tuve que ir a otro lado, formatear y todo.
¿Qué antivirus tenías,
Pedro? Sí, con EC32.
Yo te recomiendo el Karpesky, yo utilizo el Karpesky, que es el mejor, es muy bueno, el 2011. Es el antivirus, yo he tenido el Note32 también, y como el Karpesky no hay ninguno.
Tito, tengo una pequeña pregunta, por favor.
Sí, adelante, sí, hermano Ramos.
Pues si me haces favor, ¿podemos ir al verso número 2?
A ver, ¿de qué libro y de qué capítulo?
Sí, del capítulo 22 de Apocalipsis.
Sí, un momentito. 22, 2.
2, sí. Dice ahí, en medio de la calle, eso es un lugar, ¿verdad? En medio, la mitad de la calle, en el medio.
Sí, sí.
¿Cierto? Y dice, en el medio de la calle de la ciudad, y a uno, ese otro lugar, son dos. Y al otro lado, son tres lugares, del río. O sea, en la calle y en el río, en los dos lados del río, estaba, o sea, se supone que va a estar ahí, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Bueno, lo importante de esto, y la pregunta mía es, un solo árbol puede estar, por ejemplo, en dos lados del río y también en el medio de la calle. ¿Cómo se explicaría eso, por favor?
Pues gracias, hermano Ramés. Pues te lo voy a explicar. Es bien sencilla la respuesta. Aquí sencillamente está utilizando el singular por el plural. Es una palabra genérica. Cuando el árbol habla del árbol de la vida, no significa que sea un solo árbol. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del hombre de Dios, dijo el apóstol Pablo, porque así el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando del hombre de Dios. Cuando habla del hombre de Dios, ¿a quién se refiere? ¿A un solo individuo? ¿A un solo siervo de Dios? No, está hablando en general de todos los hombres de Dios, de todos los siervos de Dios. Lo mismo ocurre con la expresión el árbol de la vida, aquí en el Apocalipsis. Se está refiriendo no a un solo árbol, sino a muchos árboles que serán el árbol de la vida. El árbol de la vida va a estar a lo largo de este río, como dice, va a lo largo de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río va a estar este árbol de la vida, que evidentemente no será un solo árbol, sino que serán muchos árboles. Repito, lo que hace aquí el Apocalipsis es utilizar el singular por el plural. Está utilizando el singular por el plural. Es una expresión genérica. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando decimos el hombre español es un hombre audaz. El español es un hombre audaz. Yo no estoy refiriéndome a un solo individuo, a un solo español. Estoy hablando de una clase de hombres, de una clase de españoles que son audaces. Pues lo mismo ocurre con el árbol de la vida. Es una expresión singular, pero que se está refiriendo a una pluralidad. Se está refiriendo al árbol o a los árboles de la vida que van a estar a lo largo de la ciudad, de la calle de esta ciudad celestial, y también, pues, a uno y a otro lado del río de la vida va a estar creciendo el árbol de la vida. Es una expresión genérica, repito. Una expresión genérica para referirse no solo a un árbol, sino a muchos árboles que van a estar ahí.
Pero entonces, Tito, dice que las hojas de ese árbol van a servir para la sanidad de las naciones. No dice de las personas, quizás sino de las naciones, pero dice que también quedará su fruto cada mes. Explícate un poco de eso de los frutos cada mes, y aquí no tiene nada que ver con frutos, sino con las hojas. Ese es el sustantivo de lo que estamos hablando. Habla de que las hojas servirán para la sanidad de las naciones. Entonces, ahora también de los frutos. ¿Cuáles serán esos frutos? ¿Tú crees que será verdad que será un árbol secular, así físicamente un árbol? ¿O será Jesucristo representado como un árbol? No entiendo muy bien eso, dime a ver.
Pues eso será un árbol de la vida tan físico, va a ser tan físico como el árbol físico y literal que estuvo en el jardín del Edén. Exactamente el mismo árbol de la vida. Claro que es un árbol literal. Un árbol literal que tendrá la peculiaridad de que su fruto servirá para otorgar la vida eterna. Quien coma del fruto de este árbol de la vida va a adquirir la inmortalidad. Va a adquirir la inmortalidad, jamás va a morir. Y además las hojas de este árbol de la vida van a servir para curar a las gentes, a las naciones. Para curarlas, pues, de heridas, curarlas de enfermedades, etcétera. Esas hojas tendrán la peculiaridad de ser medicinales, van a curar. Y el fruto de este árbol, ¿qué fruto será? ¿Cómo va a ser el fruto del árbol de la vida? ¿Cómo era el fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén? Pues no lo sabemos qué tipo de fruto era, pero va a ser un fruto especial que tendrá la peculiaridad de que todo aquel que coma de este fruto automáticamente va a adquirir la inmortalidad. Es como Adán y Eva, si hubieran comido de ese fruto del árbol de la vida, como dice el Génesis, si hubieran tomado de él, habrían vivido para siempre. Automáticamente habrían recibido la inmortalidad y jamás habrían muerto. Pero nunca llegaron a tomar del árbol de la vida, jamás. Sin embargo, este árbol de la vida, que también va a estar en la Nueva Jerusalén Celestial, pues sí, la gente va a poder comer de ese fruto, de ese maravilloso fruto, y podrán vivir para siempre. Recibirán la inmortalidad. Por lo tanto, yo sí que creo, evidentemente, que será un árbol literal, un árbol especial creado por Dios, pues con esta peculiaridad de otorgar la inmortalidad. El árbol de la vida otorga la inmortalidad y sus hojas servirán para curar a las gentes, a las naciones. Pues sencillo, vamos, no. Yo no le veo ninguna complicación. Se está refiriendo a un árbol totalmente literal. Igual que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, será una ciudad literal. El Apocalipsis le da incluso las medidas, las dimensiones, las medidas de esta ciudad. Pues el árbol de la vida también será un árbol literal.
Y otra preguntita que te tengo, Tito, también. Cuando en el antiguo pacto dice que Yahvé envió a su ángel, ¿Ese ángel es Jesucristo?
Sí, depende. Cuando se habla de este ángel especial, el ángel de Yahvé, evidentemente se refiere al Verbo de Dios. Se le llama también Yahvé. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. La Biblia habla claramente de dos Yahvés, de dos entidades divinas, el Yahvé supremo y el Yahvé que se aparecía a los seres humanos. O sea, el Antiguo Testamento lo dice bien claro. Este señor Yahvé se aparecía a seres humanos. Se apareció a Moisés, se apareció a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Como sabéis, el Génesis dice que el señor Yahvé se paseaba al frescor de la tarde pues por el Jardín del Edén. Y Adán y Eva pues oyeron sus pasos, le vieron y se escondieron de su presencia. Le estaban viendo. Lo dice el Génesis. Moisés también vio a este señor Yahvé y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Lo dice bien clarito el libro del Éxodo, el capítulo 33. Habla claramente de que hablaba con Moisés cara a cara. Y mucha más gente pues vieron a este ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Se le llama Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Porque el nombre de Dios, el nombre del Padre, está en él. Está en él, se llaman igual. Los dos se llaman igual. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces es el ángel especial de Dios, el mensajero especial de Dios. Y luego Cristo, este ángel de Yahvé, tiene otro mensajero, envió a su mensajero, el cual le dio las visiones del Apocalipsis a Juan. El Padre le dio esta revelación a Jesús, Jesús se la dio a su ángel, ¿de acuerdo? Se la dio a otro mensajero, a su ángel, y este ángel se la entregó a Juan. Y Juan lo que hizo, pues vio estas visiones, vio estas revelaciones y las oyó y todo esto pues lo escribió en un libro, que es el libro del Apocalipsis, lo que nosotros pues tenemos. A ver, Wilfredo, Wiltrino, yo jamás he dicho que exista un solo Dios, el Padre, yo jamás he dicho eso. Lo que he dicho es que hay un Dios, el Padre, hay un Dios Padre. La palabra solo no aparece en el texto griego, los manuscritos griegos de 1 Corintios 8:6. Eso es un añadido de las traducciones de los traductores que destrozan completamente el sentido original de la frase dicha por Pablo. El apóstol Pablo jamás dijo que solo hay un Dios. Eso es mentira. Lo que dijo Pablo es que tenemos un Dios Padre. Tenemos un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Eso es lo que dijo Pablo. Pero jamás dijo el apóstol Pablo que tengamos un solo Dios. ¿De acuerdo? Lo que hacen las malas traducciones, como la Reina Valera, es que han metido la palabrita solo, que no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, en este pasaje. Han metido esta palabrita y al meter la palabra solo, se destroza completamente el sentido de la frase dicha por Pablo. Cambia completamente el sentido de la frase. Y os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. No es lo mismo decir, hay un solo rey, Juan Carlos I de España, a decir, hay un rey, Juan Carlos I de España. ¿Queda claro? Son dos frases completamente diferentes. Si yo digo que hay un solo rey, Juan Carlos I de España, lo que estoy diciendo es que en el planeta Tierra, en el mundo, solamente hay un rey, que es Juan Carlos. Pero si yo digo, hay un rey Juan Carlos I de España, lo que estoy diciendo es que en el mundo hay un rey que se llama Juan Carlos I, pero sin negar la existencia de otros muchos reyes en el mundo. ¿Queda claro? Lo mismo ocurre con 1 Corintios 8:6. No es lo mismo decir, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, como falsamente lo traduce la versión Reina Valera, a decir, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Son dos cosas, dos frases completamente diferentes. Por eso es que digo que cuando estos traductores trinitarcos meten la palabra solo, meten la palabrita solo en este pasaje de 1 Corintios 8:6, lo que hacen es destrozar completamente el sentido original de la frase dicha por el apóstol Pablo. ¿Queda claro, Wiltrino? Por lo tanto, lo que tú has escrito aquí en el chat es mentira. Yo jamás he dicho que solo exista un Dios. Yo jamás he dicho que solo hay un Dios, el Padre, nunca. Lo que he dicho es que hay un Dios, el Padre, pero no un solo Dios. La Biblia habla de muchos dioses en el cielo y la tierra. En Deuteronomio 10:17 se dice bien clarito que Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios de dioses y el Señor de señores. Lo cual indica que la Biblia habla claramente de otro mucho más dioses, subordinados al Padre. ¿Quiénes son estos dioses? ¿Los dioses falsos de las naciones paganas? Pues no. Dios no es el dios de los dioses falsos, criatura. Dios no es el dios de los dioses falsos. Si Dios fuera el dios de los dioses falsos, entonces el Padre sería el dios más falso de todos. Dios es el dios de sus hijos. Y los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses. Lo dice el Salmo 82, verso 1 y verso 6. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y Jesús, el Señor Jesús, citó este Salmo 82, confirmándolo. En Juan capítulo 10. No dije, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Si llamó dioses, se está refiriendo a los jueces de Israel. Dios los llamó dioses. Los hijos de Dios son dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo, es decir, los hijos de Dios, son llamados dioses en la Biblia. ¿Queda claro, Wiltrino? Son llamados dioses. Los hijos de Dios son dioses, porque Dios así los llama. Los llama Dios así, los llama dioses. ¿Vale? Es Dios quien los llama así. Por eso es que Dios, en Deuteronomio 10:17, Dios es el Dios de dioses. Es el Dios de sus hijos. ¿De acuerdo? Por eso es que la Biblia habla claramente de la existencia de muchos dioses, en el cielo y en la tierra, dioses y señores. Y el Padre es el Dios supremo. El Padre es el Dios supremo. Esto en teología, esto en lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo. Es decir, la existencia de un Dios todopoderoso y supremo, que es el Padre, reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Eso es el enoteísmo, que es la verdadera enseñanza bíblica. Y no la mentira del trinitarismo, ni del monoteísmo, ni basuras de esas. Eso es falso, eso es mentira. La Biblia jamás enseña ni el monoteísmo ni el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia es el enoteísmo monólatra. Es decir, la adoración a un solo Dios, que es el Padre. Eso es el monoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra. La adoración a un solo Dios, que es el Padre. La Biblia habla, repito, de muchos dioses. De muchos dioses. Nunca jamás dice la Biblia que solo existe un Dios. Jamás. Lo que pasa es que los traductores trinitarios han falsificado la Biblia. Y han metido la palabra solo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6. La han metido ahí. Y lo que han hecho es destrozar el sentido original de la frase escrita por Pablo. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo explico mucho más extensamente en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en formato PDF, está en formato de libro electrónico, que cualquiera puede bajarlo desde mi sitio web. Que entre en las21tesisdetito.com y ahí podrá bajar mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde explico esto pues de forma mucho más extensa. Y bueno, dice Wilfredo, pregunta a Wiltrino que cuántos dioses hay. Y me pregunta, vamos a ver si ha contestado Wiltrino. He contestado que hay muchos dioses, como dice la Biblia, muchos dioses en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo lo reconoció. Llamados dioses, llamados dioses, llamados por quién. ¿Quién los llama dioses? Pues Dios. En el Salmo 82, ¿quién está llamando dioses a los jueces de Israel? Wiltrino. ¿Quién les está llamando dioses? Es Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Es Dios quien les llama dioses. ¿Entiendes, criaturita? Y como dice muy bien el hermano Félix aquí en el chat, el propio Señor Jesús también citó este Salmo 82. Cita estas palabras reconociendo que los jueces de Israel eran dioses. Eran seres poderosos, que eso es lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios significa un poderoso, es un poderoso, un ser poderoso. Eso es lo que significa Dios. Y los jueces de Israel eran seres poderosos, porque tenían poder sobre Israel. Representaban a Dios, tenían poder sobre Israel. Los pajes se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres. Es lo que dice el Salmo 82. Pero Dios les llama dioses. Los hijos de Dios son dioses. Y Dios el Padre es el Dios de dioses. ¿Vale? Es el Dios de sus hijos. Así de simple. Y no el Dios de los dioses falsos. Como falsamente enseñan los trinitercos, como Wiltrino. O sea, Dios no es el Dios de los dioses falsos. Eso es una burrada. Eso es una blasfemia y eso es un total disparate. Decir que Dios el Padre es el Dios de los dioses falsos, solamente un retrasado mental de alto grado lo puede enseñar. ¿Cómo Dios el Padre va a ser el Dios de los dioses falsos?
John.
John, adelante, hermano.
Hermano Tito, a mí hay algo que me dejó un poco, como no sé, me quedó pensando. Yo siempre hago lectura de la palabra de Dios, siempre tomo un libro para leer, pero me quedé asombrado en algo. En Deuteronomio, capítulo 31, verso 16, algo que me dejó algo un poquito pensante, es que el Señor se reúne con Moisés y con Josué, pero con Moisés le dice unas palabras, le dice: ya pronto vas a morir y este pueblo se corromperá con los dioses del país extranjero que van a ocupar. Entonces me abandonará y romperá el pacto que ha hecho con él. Y más adelante dice: pero mi furor se encenderá contra ellos y los abandonaré. No me preocuparé de ellos para nada, y serán tanto los males y las aflicciones que les vendrán, que dirán finalmente: Dios, ¿no será que estamos sufriendo estos males porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Es decir, aquí en esta parte está hablando como de algo ya futuro. Ya Dios sabía que el pueblo se corrompería y todos los males que pasaba. Yo lo que me pregunto es: si él sabía todo esto que iba a suceder, ¿por qué no buscó una solución? Esa es una pregunta que yo pienso que solo Dios tendrá la respuesta. Pero ¿qué piensa usted de esto, Namotito?
Pues eso entra a formar parte de los planes de Dios, de la sabiduría y de la providencia de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Pues Dios es sabio y lo permite por una razón muy poderosa, ¿eh? Por una razón. Él lleva a cabo sus planes y tiene sus formas de actuar. Y Dios pues permite muchas cosas. Permite, ¿por qué Dios permite que los cristianos sufran, que los cristianos sean atormentados y que los verdaderos cristianos sean asesinados? ¿Por qué Dios permite que los hijos de Dios, sus discípulos, pues sean perseguidos y sean asesinados? ¿Por qué Dios lo permite? Pues tiene su lógica y su respuesta. Entonces Dios tiene sus propósitos. Y eso pues Dios también pues lo permitía. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta a Wiltrino que ¿cuántos dioses verdaderos hay? Bueno, pues ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3? Wiltrino, ¿qué dijo Jesús? Pues esto consiste en la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. A Jesucristo el enviado. El Señor Jesús dijo bien claro que el Padre es el único Dios verdadero. Es un Dios único porque no hay otro Dios como Él. Es el único Dios verdadero. El Dios verdadero único. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús es un Dios verdadero. ¿Queda claro? Repito, Jesús es un Dios verdadero, pero no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Padre, es el Dios supremo, es el Padre. Jesús es un Dios verdadero, evidentemente. Jesús es un Dios y es verdadero, es un Dios verdadero. Pero no es el verdadero Dios. Jesús no es el Dios supremo. Jesús no es el que decidió crear el universo. ¿Queda claro, Gultrino? Hereje. Cristo no es el Dios que decidió crear el universo. Jesús es un Dios, es un ser poderoso. Es el Dios fuerte, es un Dios fuerte, como dice, por ejemplo, en Isaías 9:6. Sería llamado, ¿cómo sería llamado? Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías. Lleva el título de Dios, de poderoso. Jesús es un ser poderoso, es un Dios, sencillamente. Pero el Dios por excelencia, el Dios supremo, el creador, el único Dios verdadero, aquel que decidió crear el universo es el Padre. Por eso es que lo dijo Jesús. La vida eterna consiste en tener este conocimiento, criaturita. Tener este conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero. Y Cristo Jesús, el enviado, el Mesías. Quien no.
Tito, ¿me oye?
Un momentito. Quien rechaza este conocimiento jamás podrá tener la vida eterna. Lo dijo Jesús, porque la vida eterna consiste en tener este conocimiento. El Padre como el Dios único verdadero, el único Dios verdadero. Y Jesús como el enviado, el Mesías. ¿De acuerdo? Quien rechaza este conocimiento está rechazando la vida eterna.
Tito,
Así de simple.
por más que lo adorne, por más que le ponga florecita, te estás contradiciendo, mijo. Dices primeramente que solamente hay un Dios verdadero. Luego te hago la pregunta:
según tú, Jesucristo es Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesucristo es un Dios falso o es verdadero?
Vamos a ver, Quiratayuta, si te acabo de contestar.
Dice que Jesucristo
también... Le quiero decir algo.
Si te acabo de contestar, es que tú no escuchas. Si te he contestado, he contestado bien clarito. Jesús es un Dios verdadero. No es el Dios verdadero, no es el Dios único verdadero. ¿Entiendes? He dicho que Jesús es un Dios verdadero, como los verdaderos cristianos también son dioses verdaderos. La Biblia los llama dioses a los hijos de Dios. Son dioses verdaderos, pero no somos el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre, el Dios supremo. ¿Entiendes, criaturita? Pero Jesús, claro que es un Dios verdadero. Pero no el Dios con artículo, no es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre. Lo dijo Jesús en Juan 17:3. Tú no crees, no crees en lo que dijo Jesús en Juan 17:3, lo estás rechazando. Tú no tienes el conocimiento de la vida eterna. La vida eterna consiste en creer lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y tú estás rechazando olímpicamente ese conocimiento que nos dijo Jesús. Y prefieres creer en lo que enseña la Gran Ramera. Y las hijas de la Gran Ramera, como son tus iglesias, las iglesias apestosas, pentecostales, evangélicas, etcétera, que enseñan la misma mentira, la misma mentira de la Gran Ramera.
Los saludos, oye, escucha, hermano, oye, los saludos que está aplicada Pablo dan esa verdad. Oye, como dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Así es.
Pablo, en cada uno de sus saludos, habla de eso.
Así es, John. ¿No se da cuenta
de eso? Déjame contestarte. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho aquí que yo estoy diciendo que Jesucristo y el Padre son la misma persona? Yo no he dicho eso. Así que no me malrepresente.
Pero si dices que son el mismo Dios. Si dices que son el mismo Dios.
La Biblia dice que no hay otro Dios formado antes de Yahvé. Lo dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Así que, ¿qué estás hablando tú, chico?
Tú no entiendes ese versículo de Isaías. ¿Qué había antes de existir Dios?
Lo que pasa es que está cerrado su paradigma. Él no quiere salir de esa parte.
A ver, un momentito. Un momento.
Se entiende claramente que se están contradiciendo.
Wilfredo, vamos a ver. Acabamos de comenzar un debate, por lo visto. Así no puede seguir un debate. Un debate tiene que tener una regla de tiempos. Si quieres que comencemos un debate, vamos a hacer un debate. Tú hablas 10 minutos, escucha, criatura. Tú hablas 10 minutos y después yo contesto y hablo 10 minutos, ¿de acuerdo? Así que, pues venga, vamos a comenzar el debate, un debate nuevo entre Will Trino y un servidor. Si alguien más quiere hacerse pasar por Trino, como por ejemplo el hermano Pedro, y alguien más quiere hacer argumentos, quiere dar argumentos trinos, pues también lo podéis hacer con toda libertad. De modo que hay que hacer aquí un tiempo de 10 minutos, y no estar pues interrumpiéndonos constantemente, porque así no hay forma de entendernos ni de debatir. O sea, estar hablando uno, que se corte uno, que estén hablando los dos a la vez, o tres a la vez, esto no es forma de entendernos, ¿de acuerdo? De modo que podemos hacer el debate y comenzar el debate y hablar de forma racional y como personas con cerebro. De modo que, bueno, si queréis, pues venga, hablas tú 10 minutos, da tus argumentos, Will Trino, y después seguidamente te contesto yo. Voy a poner una alarma, que es la que voy a poner aquí, os voy a mostrar. Esa es la que va a sonar, el Bing Bang de Londres. Pues comenzamos el debate. Venga, Wilfredo, Will Trino, da tus argumentos y luego a los 10 minutos yo te contesto. Venga, puedes hablar, Will Trino.
Ay, señor.
Venga, Will Trino, puedes hablar. Coge el micrófono. Venga, da tus argumentos. Bueno, pues está claro que Will Trino no quiere hablar.
Lo que pasa es que le está en su paradigma y su entendimiento, pero hasta que él no quiera, por lo menos, dar a entender estas palabras, él va a seguir en su doctrina, nada más escuchar a los teólogos humanos hablando y no basarse nada más en la palabra de Dios. Esas son cosas que muchas personas caen. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano John. Bueno, si el hermano Pedro quiere también dar algún argumento trino, pues lo puedes dar, haciéndote pasar por Trino y nada, y luego yo te contesto. Ya que Will Trino no quiere hablar, Pues si alguien quiere hacer el papel de trino, puede hablar con toda libertad.
Ahora, la mayoría de los testigos de Jehová hoy en día no tienen ninguna idea que su organización haya enseñado esta doctrina de dos creadores. Hoy, oficialmente, la sociedad niega la idea de dos creadores. También niega la idea de un co-creador. Bueno, pero el caso es que la evidencia está ahí, que esto es lo que ellos han enseñado. Pero lo que yo deseo que se observe aquí es que el problema de dos creadores todavía permanece para los testigos de Jehová hoy. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo voy a hacer lo más simple posible. Los testigos de Jehová enseñan que
una pregunta, Wilfredo.
Que Jesucristo es la fiesta de Jehová. También enseñan que después Jehová creó todas las otras cosas por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a analizar estas ideas usando la lógica. Si Jehová...
A ver, un momentito, Wilfredo, para un momentito. A ver, si quieres que escuchemos a ese pollo, pues deja de dar al teclado como un energúmeno, porque se escucha más tu teclado que lo que dice ese individuo. Entonces, si quieres que escuchemos a este señor, pues deja de dar al teclado, yo pongo el cronómetro y a los 10 minutos, pues corto para yo le contesto. Yo contesto a los argumentos que da este pollo. Así que haz el favor, deja de dar al teclado, aporrear el teclado, porque si no nos enteramos. A ver, Wiltrino, que no se escucha el pollo ese, ponlo otra vez, para que pueda oír sus argumentos y luego yo le contesto. Bueno, pues está claro que estás de pitorreo, no lo quieres poner. Pues nada. Bueno, por lo que he podido escuchar, lo poco que he oído decir a este individuo, a este descerebrado, dice, por ejemplo, que los testigos de Jehová enseñan que hay dos creadores. Yo no soy testigo de Jehová, yo no pertenezco al jehovismo atalayado, eso es una secta falsa, pero he de decir que es mentira que los testigos de Jehová enseñen que hay dos creadores. Lo que ellos enseñan es que solamente hay un creador, que es el Padre, el origen de todas las cosas. Jesús fue el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. En ese punto yo coincido totalmente con los testigos de Jehová, evidentemente, en este punto, ¿vale? Nosotros no enseñamos que hay dos creadores, Wiltrino, a ver si te enteras, criaturita mentirosa. Jamás hemos enseñado que hay dos creadores, solamente hay un creador. Jesús fue el mediador. Y siempre ponemos el ejemplo típico del creador de un edificio, del arquitecto. ¿Quién es el que crea un edificio? ¿Quién es el creador de un edificio? ¿Quién es? El arquitecto. Él es aquel que ha decidido crearlo y que lo ha diseñado. ¿De acuerdo? Él es el verdadero creador del edificio. Pero después este arquitecto, ¿qué es lo que hace? Pasa los planos de construcción al obrero maestro, el cual ejecuta la obra creadora procedente del arquitecto. ¿De acuerdo? El obrero maestro no es el creador de ese edificio. ¿Lo entiendes, criaturita mentirosa? Repito, el obrero maestro no es el creador de ese edificio. Es sencillamente el mediador que el arquitecto utiliza para crear ese edificio. Pues lo mismo ocurre con la creación del universo. Fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Él es aquel que decidió crear todo, el cielo y la tierra. Por su voluntad existen y fueron creadas. Y lo que hizo el Dios Padre es pasar esos planos de construcción al Verbo, a Jesús. Y fue Jesús quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jesús no fue el creador del universo. Fue el mediador. Nosotros jamás hemos enseñado que existan dos creadores, criatura. Por lo tanto, lo que dice ese predicador que has puesto, ese pollo, pues está mintiendo, es un embustero, es un analfabeto bíblico, porque nosotros jamás hemos enseñado semejante cosa. Nosotros enseñamos que solamente hay un creador. Bien, pues entonces es eso. Nosotros jamás hemos enseñado que existan dos creadores, Wiltrino. Nosotros enseñamos que solo hay un creador, que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que dice ese predicador que has puesto ahí en la grabación, pues es mentira. Es falso completamente. Bien, aquí está poniendo un argumento totalmente ridículo. Wiltrino dice aquí en el chat: supongamos que un entrenador le dice a su jugador que le pegue a la pelota. ¿Quién es el que hizo el acto de patear la pelota, el entrenador o el jugador? Evidentemente, quien pateó la pelota es el jugador, pero estamos hablando de la creación, no estamos hablando de un juego de pelotas, criaturita. Estamos hablando de la creación. De la creación de un edificio o de la creación del universo. Quien decide crear el universo es el Padre y Jesús sencillamente es el mediador. el que ejecuta esa obra creadora procedente del Padre. Pero el creador no fue Jesús. El creador no fue Jesús. El creador fue el Padre, porque fue el Padre quien diseñó el universo. Así de simple. Quien lo hizo es el Padre. Jesús fue el obrero maestro. El obrero maestro que ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. La obra creadora procedente del Padre. Lo dice Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas proceden del Padre, criaturita mentirosa. No proceden de Jesús, proceden del Padre. Así lo dice en 1 Corintios 8:6. Proceden del Padre. Y Jesús es el mediador, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Así de simple. Jesús es el mediador, pero no fue el creador de todas las cosas. A ver, luego dice Wiltrino, está citando Juan capítulo 1, verso 3, que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Pues mira, puedo decirte una cosa, criaturita mentirosa. Resulta que esta traducción que estás dando, que es la Reina Valera, Juan 1, 3, todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, es una falsa traducción, es una mala traducción. El texto griego de este pasaje, la verdadera traducción es porque todas las cosas por medio de él fueron hechas, por medio. Y aquí la Reina Valera ha quitado la palabra medio, ha eliminado la expresión por medio de, y lo que ha puesto es por él fueron hechas, indicando así, dando a entender que Cristo fue el creador de todas las cosas. Es una falsa traducción. Podéis leerlo, tú vete a la Word, por ejemplo, léelo en otras muchas traducciones, donde lo han vertido correctamente y dicen, porque por medio de él fueron hechas todas las cosas, por medio de Cristo, por medio de Cristo. La Reina Valera lo que hace es falsificar, dar una pésima traducción de este pasaje. Repito, la traducción literal del texto griego, de los manuscritos griegos de este pasaje es, por medio de él fueron hechas. Jesús fue el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dios el Padre es el creador y crea el universo por medio de su Hijo. Lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Por medio de su Hijo crea el universo. Pero no el Hijo. El Hijo no fue el creador del universo.
Lo que pasa es que él está enfrascado en eso. Incluso la Reina Valera 1995 y la Reina Valera actualizada, esos errores lo arreglaron, pero él no quiere creer.
Así es, hermano John. Yo tengo aquí la Word y en muchas traducciones, incluso en traducciones revisadas de la Reina Valera, lo han traducido bien. Dice, por medio de él fueron hechas, por medio. Sin embargo, la Reina Valera de 1960, la revisión de 1960, pues es una pésima, es una mala traducción. Y claro, los trinitercos, como Wiltrino, pues se basan en estos pasajes mal traducidos pues para enseñar que Cristo fue el creador. Se basan en estos pasajes como Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Se basan en la traducción Reina Valera para enseñar que Cristo fue el creador del universo. Se basan en pasajes falsamente traducidos. Claro. Claro que sí, Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora, ¿procedente de quién? Te pregunto, Wiltrino, ¿de quién procede esta obra creadora? ¿De dónde procede esta creación del universo? ¿De quién procede? ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? Léelo, ¿qué es lo que dice? Ah, dice que se va. En vez de responder, dice que se va corriendo ya, vale. Pues procede del Padre. 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Lo entiendes, criatura mentirosa? La creación no procede de un falso Dios trino. Procede del Dios Padre, lo dijo Pablo en 1 Corintios 8:6. Tú sencillamente eres un embustero, eres un hijo del Padre de la mentira, que fíjate si se te ha predicado y se te ha enseñado cantidad de veces la verdad, se te ha mostrado la verdad y la sigue rechazando. La sigue rechazando totalmente, lo cual demuestra que tú eres un rebelde y que eres un hijo del padre de la mentira, es decir, un hijo del diablo. Eres un hijo de Satanás. El Satanás es el padre de la mentira, tú estás mintiendo, estás calumniando, porque estás diciendo que yo soy un falso maestro y que soy un hereje, estás calumniando, y yo sencillamente lo que hago es decir lo que dice la Biblia. Estoy diciendo totalmente la verdad. una verdad que tú estás rechazando, demostrando así ser, pues eso es un hijo del padre de la mentira. Y si sigues así, ves en esa idolatría, practicando esa idolatría, lo que te espera al final es el lago de fuego, el lugar donde van a ir a parar todos los idólatras como tú, aquellos que adoran dioses falsos. Y el dios Trino es un dios falso. Tú adoras a un dios Trino, por lo tanto estás adorando a un dios falso y estás practicando la idolatría. Así de simple.
Lo que pasa, hermano Tito, es que hasta que él por lo menos se detenga un momento, como muchos lo han hecho, como yo, que me detuve un día meditando entre esas cosas. Y uno de los pasajes que más me hizo tropezar fue ese, el de Juan 1:3, porque no me dejaba comprender bien las cosas, hasta que un día me dediqué a buscar la verdad, y la verdad llegó. Lamentablemente, hay personas que no quieren salir de su paradigma, creen que eso es lo absoluto, que no hay errores, que... A veces yo le hice una pregunta a un amigo mío y le dije, ¿la palabra fue escrita principalmente en qué? ¿En qué idioma? Y para él era en español. Pensaban que la Reina Valera fue en el idioma en que habló Pablo. Y no comprenden esos errores. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Así es, efectivamente, muy bien. Bueno, ya sabéis que mañana domingo no hay charla bíblica. Las reuniones las tenemos los viernes y los sábados. Así que ya el próximo viernes pues nos volveremos a reunir. Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Señor, que este mensaje de vida eterna, este mensaje de salvación, pues sea también entendible, especialmente para todos los trinitarios, los trinitarcos que escuchen esta charla bíblica. Que les abras la mente, el entendimiento, para que puedan aceptar y recibir esta verdad que se les expone aquí en esta sala de charlas. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Ayúdanos, Padre, pues a tener una buena semana, a estar, nos sigas protegiendo, guardando de todo mal, que nos sigas guardando con tus santos ángeles para no caer en el mal, no caer en la tentación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos vemos el viernes que viene aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere, nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética.